Unidos de América.
Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Saludos amigos y bienvenidos a este noticiero de Radio Televisión Martí.
Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, acompañarnos también en la transmisión que hacemos en el Facebook Live de Martí Noticias. Gracias a esa comunidad cubana que está buscando información, se la estamos ofreciendo, estamos haciendo todo el esfuerzo posible para informarles, tener videos visual de lo que está sucediendo dentro de la isla a 4 días de estas históricas, sin precedentes
manifestaciones espontáneas esta rebelión del pueblo civil cubano.
Del pueblo cubano, tras 62 años de una tiranía que ha llevado al pueblo a manifestarse harto de ese sistema.
Así es, pidiendo libertad y abajo la dictadura. Así ha salido pacíficamente el pueblo cubano, que una vez más, repito, está solo e indefenso, está desarmado. Entonces hay que apoyar a ese pueblo. Desde la comunidad internacional, desde todos los que estamos afuera, como podamos, hay que apoyar al pueblo.
Bien, estamos a 14 de julio del año 2021, a las 12:01, en vivo y directo desde los estudios de Radio Martí, en el sur de la Florida. Comenzamos nuestros titulares.
Mucha represión en Cuba, así es que, bueno.
Vamos a ver.
Desde Cárdenas, una madre cubana denuncia que los boinas negras irrumpieron en su casa y dispararon a su esposo.
Afirma periodista independiente que mientras Díaz-Canel habla de unidad y amor, en centros de trabajo reparten palos para enfrentar a los manifestantes.
Más de 40 organizaciones de derechos humanos y medios independientes llaman al régimen cubano a que ponga fin a la represión.
Estados Unidos pide a La Habana que libere a los detenidos en las protestas y suspenda las restricciones a Internet.
El secretario de Seguridad Nacional advierte a cubanos y haitianos que no se lancen al mar porque no podrán entrar a Estados Unidos.
En Miami, el exilio cubano pide a la Virgen de la Caridad que interceda por la libertad y dignidad del pueblo de Cuba.
Autoridades sanitarias de la isla reportan récord diario de fallecimientos por COVID-19.
El régimen de Nicolás Maduro da por terminadas las conversaciones con la oposición venezolana.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa denuncia grave degradación de los derechos humanos en Nicaragua.
Bueno, vamos a comenzar este noticiero de Radio Televisión Martí con esta información que yo creo que nos ha quebrado un poquito ver la brutalidad, porque ha sido imposible que el cubano de a pie muestre al mundo entero lo que es la situación que se está viviendo con la represión del régimen, que quiere acallar, quiere silenciar estas protestas espontáneas que han ocurrido en casi toda la isla. Y en paradero desconocido se encuentra un participante de estas protestas en Cárdenas, Matanzas, a quien fuerza del régimen le dispararon y se lo llevaron de su vivienda. Vamos a escuchar primero el reporte de Ivette Pacheco.
El ciudadano Daniel Joel Cárdenas Díaz, quien participó en las protestas en Cárdenas, Matanzas, fue baleado el martes en su vivienda. En videos tomados por Marbelis Vázquez, su esposa, y que fueron enviados a Radio y TV Martí, se puede ver a un integrante de las tropas élites conocidas por avispas negras entrar por la parte trasera de la vivienda empuñando una pistola, acompañado de un perro y de otra persona vestida de civil. Al parecer apuntaban hacia la puerta principal de la vivienda donde se encontraba Daniel Joel Cárdenas, tratando de impedir el paso de otros uniformados. En el video se escuchan los golpes de estos en la puerta principal para intentar irrumpir en la casa familiar ubicada en Campiña 772 entre Velázquez y Palma en Cárdenas. Se escuchan además los gritos de la esposa de Daniel Joel Cárdenas y el llanto de niños. Otro video muestra que al llegar los uniformados a la vivienda, la esposa de Daniel Joel Cárdenas explicaba a estos por la ventana que en la casa se encontraban sus hijos, dos varones jimaguas de 2 años de edad y una niña de 12 años. En otro fragmento se puede apreciar un charco de sangre en la sala de la vivienda, mientras Marbelis Vázquez, esposa de Cárdenas Díaz, gritaba.
¿Qué hicieron estos en mi casa? ¡No hay nada! ¡Revisaron todo! ¡Mira lo que le han hecho a mi marido! ¡Mira!
Después de haber recibido un disparo, Daniel Joel Cárdenas Díaz fue montado en un camión por los uniformados y llevado en rumbo desconocido, según dijo su esposa.
Le dieron un tiro a mi marido. puede tenerlo en el piso, lleno de tiros, mira, tiene sangre, le cayeron a Viña, lo montaron como si fuera un puerco dentro de un camión, más de 100 personas.
Este miércoles pudimos conversar con el activista Jorge Serrano, quien dijo a Radio Martí que tras los hechos pudo contactar con Marbelis Vázquez.
Yo llegué a la casa, lo que no entré a la casa, yo estuve hablando con ella personalmente. Cuando ella fue a averiguar por él, le dijeron que era confidencial, que no podían dar información.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Así están las cosas en Cuba, así está la represión, y bueno, pues el pueblo está indefenso y desarmado, lo digo y lo repetiré, y hay una dictadura cruel y muy armada, muy poderosa, en contra de ese pueblo que valientemente ha salido pacíficamente a las calles a reclamar únicamente sus derechos que han sido violados durante 62 años. Aquí tenemos varias personas que nos están siguiendo en el Facebook Live, muchas gracias como siempre, y bueno, tenemos algunos comentarios como Alejandro Montalvo, que dice: nos están reprimiendo en Cárdenas, nos disparan y estamos desarmados. Así es, la comunidad internacional tiene que mirar a Cuba, mirar al pueblo, y como lo he dicho antes y lo repito, con un tuit no se soluciona este problema.
Bueno, y nosotros contándoles lo que sigue pasando en la isla de Cuba para que tanto los que están fuera y los que puedan hacerlo dentro se informen de lo que ocurre en otras provincias de la isla. Un hombre murió el lunes durante una protesta en un suburbio de La Habana, dijo la estatal agencia cubana de noticias. Es el primero que reconocen.
Así es. Es la primera confirmación oficial de una muerte durante los disturbios en Cuba que estallaron el domingo.
La agencia cubana de noticias reporta que grupos antisociales y delincuenciales habían intentado llegar a la estación de policía del suburbio de La Guinera con el objetivo de atacar a sus funcionarios y dañar la infraestructura.
Según el reporte, resultó fallecido el ciudadano Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años de edad y residente de Arroyo Naranjo y con antecedentes de desacato, hurto, alteración del orden, por lo cual cumplió sanción.
Bueno, ahora vamos a escuchar este reporte de nuestro colega Amado Gil, porque mientras el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel habla de unidad, de respeto y amor, en varios centros de trabajo reparten palos. Es el reportaje de Amado.
El domingo, en medio de la sublevación nacional de los cubanos pidiendo, entre otras cosas, libertad, el secretario general del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llamó al enfrentamiento entre cubanos. Dijo que la orden de combate estaba dada. Pero ya este miércoles, el titular de Granma se refería al llamado que hizo el gobernante a la unidad de los cubanos y llamando al respeto de los cubanos, para despojarse de cualquier sentimiento de odio, de cualquier vulgaridad, de cualquier comportamiento indecente. Pero lo cierto es que el llamamiento del domingo es el que prevalece en Cuba, y sobre todo cuando se conoce que están armando de palos a trabajadores de algunos centros de trabajo. Así lo confirmó desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar.
Y puedo citar al menos tres centros de trabajo. Uno es la entidad La Biofam, que está en la avenida Boyeros. Otro es la editorial Abril, que está frente al Capitolio de La Habana. Y otro, una entidad de la industria ligera que está en San Miguel de Padrón, han repartido palos, es decir, han repartido maderos, troncos, cajos, con la instrucción de que los trabajadores allí estén preparados para enfrentar a las personas que se manifiesten contra el gobierno.
Según le confirmaron fuentes directas a Escobar, además les hacen firmar un compromiso revolucionario.
También hemos recibido la información que se están reclutando a jóvenes del servicio militar para vestidos de civil aparezcan en estos lugares para enfrentar las demostraciones de descontento.
Dijo el jefe de redacción del diario digital 14 y medio que esto es un esquema de guerra civil y agregó:
el detalle de que ellos estén haciendo, preparando a la gente para respuesta, es un índice de que las autoridades cubanas están pensando que las protestas van a continuar.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y hay más comentarios en nuestro Facebook Live de personas. Iván Chacón dice: vienen a buscarnos de madrugada y nos desaparecen. Así están viviendo los cubanos ahora mismo. Dicen también que están obligando a las personas en los centros de trabajo a salir a las calles para reprimir a manifestantes pacíficos de los que están pidiendo libertad en Cuba.
Aquí dice Maidel Fonseca: el mundo tiene que hacer algo por nuestra Cuba. Edmundo dice: intervención militar, que es el grito que se oye tanto dentro esta intervención y libertad. También la hemos escuchado. Anoche estábamos en las protestas en el Versalles. Por cierto, estuvimos un buen rato nuestra productora Patricia Martínez y yo recogiendo algunas de las reacciones para poderlas contar el día de hoy. Y eso es lo que se grita: libertad, libertad. Vamos a seguir.
Y Nailán González dice: ya no es solo golpes, también están matando, no es palos, están dando tiros. Así lo está denunciando tantas personas desde dentro y fuera de Cuba, de lo que está pasando hoy en Cuba. Y desde Camagüey, la activista Inalquis Rodríguez Lora denuncia el arresto de periodistas independientes y alerta de ciertas desinformaciones propagadas en redes sociales.
Bueno, ahora en Camagüey hay una aparente calma, pero me cuentan que casi en cada esquina hay policías, boinas negras, un despliegue completo de uniformados y de civil que se sabe que son de la seguridad. Entonces, desde el domingo, lo que tengo información así y con pruebas de videos y fotos que tienen detenido a Jesse Constantín, a Neyce Rigao y a Iris Mariño en la segunda unidad de policial de aquí de Camagüey. Ayer a Henry lo llevaron esposado, sacaron de la unidad, esposado hasta su casa con un despliegue policial de boinas negras que se cerraron en las calles de su reparto y en la vigía y le hicieron un registro. Hasta ahora lo que sé es que le decomisaron el acto y luces de filmación. Luego eso lo regresaron a la unidad. Entonces con las noticias que circulan desde ayer sobre que tomaron el partido y unidad de policía, lo que hay es que fueron creadas por los mismos comunistas para luego sacar la noticia y desmentir como falsa información, ¿no? Y pusieron imágenes del primer secretario que estaba bien, que todo era mentira. Es como para desconcertar, como para crear falsas esperanzas y dividir entre los mismos opositores, entre los mismos manifestantes, perder las esperanzas. Eso es lo que hay hasta ahora más o menos. Yo no he podido salir de la casa.
12-11. Bueno, La Habana también está movilizada. La actividad Elizabeth González de la Alianza Cubana por la Inclusión comenta la represión que se vive en Mayabeque y La Habana.
Bueno, te cuento que sí, efectivamente, en Batabanó hay un muchacho muerto. Creo que le decían el sapo. Se llevaron muchísima gente presa. La familia fueron al lugar donde le habían dicho que estaban, en el técnico de San José, y allí les dijeron que no, que ahí no estaban esas personas. Después les dijeron que estaban en un lugar donde antes estaban las personas con enfermos de SIDA, y bueno, tampoco. Entonces hay una muchacha que está desaparecida, no se sabe nada, no han dado razones a la familia. Se llama Rodmelis, pero le han dado golpes a muchísimas personas, incluso a mujeres. La situación allá está bastante terrible porque fue masivo. El pueblo de Surgidero de Batabanó salió masivamente para la calle. Eran muchísimas personas. Ya están los boinas negras allá, están los policías haciendo recorrido por todo el pueblo. La situación realmente está bastante, bastante difícil. Acá en La Habana tengo un amigo que le rociaron gas pimienta en la cara. Por suerte tenía espejuelos puestos y no le cogió la vista, pero se le entró por la nariz y le provocó una crisis de asma bastante fuerte.
Según la activista Elizabeth González, la joven cuyo paradero se desconoce se llama Rodmely de la Caridad Núñez Cardero, de 18 años de edad. El pueblo cubano está siendo masacrado. Así lo están diciendo muchas personas.
Una y otra vez, sí, en los comentarios de este Facebook Live, sí, del noticiero.
Y entonces hay una pregunta muy válida que hace Sean Pérez, que dice: un pueblo desarmado, ¿cómo se defiende? Y esto frente a una dictadura tan cruel, la más longeva del continente, y pues está ejerciendo toda la violencia que ya conocemos, la dictadura castrista ahora indiscriminadamente contra personas, van puerta por puerta, según reportes que tengo desde Cuba, en las casas, y bueno, pues ya vimos el caso del muchacho que se llevaron de su casa y le dispararon incluso frente a sus hijos. Y bueno, esa es la situación que hay.
Bueno, y es lo que denuncian, y vamos a seguir nosotros recopilando parte de este acontecer para contárselos a través de todas las plataformas de Radio Televisión Martí. Les cuento las 12-14 minutos que decenas de organizaciones defensoras de las libertades fundamentales y los derechos humanos junto a medios independientes hicieron un llamado al régimen de La Habana a que cese las acciones represivas contra la ciudadanía.
Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje las declaraciones de Free Muse y Artículo 19, promotora de la iniciativa.
Un total de 45 organizaciones y medios independientes instaron este martes al régimen de la isla a respetar el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión de los cubanos y a detener los actos de violencia contra la ciudadanía. Registrados, un total de 45 organizaciones y medios independientes instaron este martes al régimen de la isla a respetar el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión de los cubanos y a detener los actos de violencia contra la ciudadanía registrados desde el 11 de julio de 2021.
Emitimos un comunicado para demandar el alto a la violencia a través de las violaciones sistemáticas a los derechos de las personas manifestantes y a poner un alto a toda convocatoria de confrontación entre cubanas y cubanos,
indicó la politóloga Claudia Ordóñez de Artículo 19 desde su sede en México.
Ante ello, pedimos al gobierno de Cuba que se abstenga de continuar violando los derechos de las personas críticas, de incitar la confrontación y violencia entre personas con posturas divergentes a la postura oficial y garantice la integridad de las personas que ejercen de manera legítima su derecho a la protesta. Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional, en especial a las embajadas de la Unión Europea y relatorías especiales de la Comisión Interamericana y de la ONU, así como la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para pronunciarse a favor de los derechos de la ciudadanía cubana.
El régimen ha empleado a la seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria y las tropas especiales para reprimir a través de la violencia física y las detenciones arbitrarias a los manifestantes.
Este llamado contundente al gobierno cubano para que respete el derecho a la libertad de expresión, a la manifestación pacífica y para que cese la represión violenta contra todos aquellos que están saliendo a la calle a pedir por sus derechos y también por su libertad.
Dijo Diana Arévalo, oficial de campañas de Free News, una institución danesa que defiende la libertad artística. Por su parte, el gobernante Miguel Díaz-Canel convocó a sus simpatizantes a salir a las calles a confrontar a los que protestaron en una clara incitación a la violencia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Muchísimos cubanos estamos muy indignados con lo que está ocurriendo en Cuba porque estamos viendo frente a nuestros ojos cómo están abusando del pueblo, una dictadura cruel de 62 años.
Yo sé que estás quebrada, Karen. Les ofrezco disculpas. Está bien conmovida. Mientras estamos haciendo la preproducción del espacio, yo no había visto este video de matanzas y realmente mueve y quiebra el corazón. Déjame continuar un ratico mientras...
Daniel, voy a leer un comentario de Daniel Bermúdez. Dice, ¿qué pasa con la ONU? En Cuba hay una dictadura y pedimos intervención humanitaria.
Bueno, y es que los reportes, aquí dice Lourdes, Karen, no los están sacando de su casa, los están matando. Este reporte, y es lo que los comentarios que están escritos en la transmisión de este Facebook de Martín Noticias. María Alonso dice, libertad, Maida, uniformados, policía, nunca visto en Cuba, armas nunca vistas en Cuba. Raiza Fanny Medina Frau, intervención militar, es lo que pide el pueblo. Estamos recibiendo cada uno de sus comentarios, tanto dentro como fuera de la isla. Continuamos.
En 12, otras noticias, sí.
12, 17, en otras noticias, pero en torno a la situación que está pasando.
Con esto,
porque
supuesto.
Los ojos, la mirada internacional está posada y tiene que seguir posada en los hechos que están ocurriendo dentro de la isla, donde a 4 días de las protestas todavía no hay luz en casi toda la isla y no hay internet, no hay conectividad. La organización Freedom House ha asegurado que las protestas en Cuba se deben a la ineficiencia y la corrupción del gobierno. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, nos amplía este reporte.
En entrevista con Radio y Televisión Martí, Gerardo Bertín, director de los programas sobre América Latina y el Caribe en Freedom House, dijo que la Organización de Derechos Humanos apoya al pueblo cubano, no solamente porque protestó pacíficamente, sino también porque está exigiendo lo que él denominó verdades básicas y fundamentales para el ser humano. Opinó que el hecho de que las protestas en Cuba nacieron en varias provincias de la isla implica que fueron espontáneas.
El hecho de que han nacido en lugares no cercanos a La Habana, sino en todas las distintas 13 provincias, también implica que esta es una cosa no organizada, sino espontánea, que la gente está experimentando y viviendo lo mismo. Así que en ese sentido es muy interesante.
Asimismo dijo que la respuesta violenta del gobierno y el llamado a combate de Miguel Díaz-Canel muestra que no esperaban que las protestas iban a tener tanto impacto.
Creo que hay que seguir presionando desde afuera y entender básicamente por qué esta gente no tiene las necesidades básicas que supuestamente deberían tener, y no es por el embargo americano, no es. Es el embargo americano, es parte de ello, pero gran parte de la razón es la ineficiencia, la corrupción, y simplemente la falta, digamos, de humanidad de parte de este régimen cubano.
Bertín declaró que en Cuba hay un grupo muy pequeño de gobernantes que ha tomado el poder para beneficiarse del pueblo, ya sea por las remesas o las misiones médicas, que no reciben ni siquiera su salario, añadiendo que no hay derechos laborales y el turismo básicamente está controlado por una cúpula aliada al gobierno, que es el que más se beneficia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y Estados Unidos instó el martes a Cuba a poner fin a las restricciones de Internet impuestas tras las protestas antigubernamentales sin precedentes y renovó el pedido de liberación de los manifestantes detenidos. Así lo afirmó en rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
A medida que se han producido estas protestas, hemos visto al gobierno cubano responder con cortes de Internet, con apagones. Estos son cierres de Internet impuestos por el gobierno, por lo que hacemos un llamado a los líderes de Cuba para que demuestren moderación. Instamos a respetar la voz de la gente, abriendo todos los medios de comunicación, tanto digitales como no digitales.
Bueno, 12:20 minutos, estamos en el noticiero de Radio Televisión Martí, Karen Caballero y este servidor Alejandro Marcano Santelli. Las políticas de la administración del presidente Joe Biden hacia Cuba están bajo revisión, según declaró una funcionaria estadounidense. La evaluación podría precipitarse debido a las protestas y represión ocurridas en la isla durante el fin de semana, según legisladores. Jorge Agobian informa.
Estados Unidos evalúa su estrategia hacia Cuba.
La política está bajo revisión.
Así lo dijo a La Voz de América la subsecretaria adjunta para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Emily Mendrala.
Y que también vamos a estudiar la política para entender mejor el impacto sobre el bienestar del pueblo cubano, especialmente en términos económicos y políticos.
Las aseveraciones se imponen sobre las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, quien no respondió el pasado lunes sobre cuál es el nivel de prioridad de Cuba en la política exterior del presidente Biden, a pesar de haber asegurado en abril que un cambio de política hacia la isla no estaba entre sus principales prioridades.
¡Libertad! ¡Libertad!
Por ahora, el mensaje de Estados Unidos sigue siendo de apoyo al pueblo cubano, en medio del inédito levantamiento popular del fin de semana.
No queda en palabras. Nosotros tenemos muchos vínculos con el pueblo cubano. Nosotros tenemos una embajada en la isla y por parte de ellos estamos en conversaciones.
Frente a la Casa Blanca, un grupo de cubano-estadounidenses abogaba este martes por acciones concretas. Pero la petición de una parte del exilio es inviable, según el senador republicano Marco Rubio. Y lo mismo opina el senador demócrata Robert Menéndez.
No vamos a tener una intervención militar en Cuba, ¿ok? Lo que sí va a haber es un respaldo al pueblo cubano, un respaldo de cómo le ayudamos al pueblo, pero no a esos que lo oprimen.
Según Menéndez, las protestas del fin de semana en la isla podrían acelerar el cambio de timón de la Casa Blanca sobre Cuba. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La realidad es que la sangre del pueblo cubano está corriendo. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, advirtió a los posibles migrantes ilegales de Cuba y Haití de que no intenten llegar a Estados Unidos por mar porque el viaje es demasiado peligroso y no se les permitirá entrar.
El funcionario afirmó este martes en una conferencia de prensa que ese riesgo no vale la pena. Mayorkas reiteró textualmente: permítanme ser claro, si se lanzan al mar no llegarán a Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses están preparadas para hacer frente a cualquier aumento, añadió el alto funcionario estadounidense de origen cubano.
Ahora vamos a escuchar este reporte de nuestro colega José Luis Ramos. Estuvo presente en lo que es la petición del exilio a la Virgen de la Caridad para que interceda en favor de la libertad y dignidad del pueblo cubano. Escuchemos.
Con una misa concelebrada por el arzobispo de Miami, Thomas Wensky, en el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad, se inició una novena de oración intensa por Cuba.
Pidiendo a Dios que conceda al pueblo cubano esa justicia que tantos quieren gozar, que sepan pasar por ese sendero muy angosto entre el miedo que lo paraliza y la violencia que echa todo peor. Entonces es un sendero angosto, estrecho, pero el pueblo tiene que tener esa sabiduría y esa valentía de hacer ese sendero para que el día de mañana sea un día de esperanza para el pueblo.
Monseñor Wensky lamentó que el gobierno cubano haya optado por responder con acciones represivas y un discurso que amenaza contra los que buscan un futuro mejor para sí mismos y para su país.
O sea, tenemos que rezar a la Virgen Mambisa para que los sueños de Martí, de una patria para todos y con todos, a la patria esa agonía y deber, que sepamos cumplir con nuestro deber, porque ya sabemos de sobra sobre la agonía que está pasando Cuba en este momento.
El rector de la Ermita de la Caridad, Fernando Hería, Carlos Céspedes, Francisco García, junto a otros sacerdotes, participaron en la Eucaristía. El padre Hería, refiriéndose a lo que sucede en Cuba, dijo:
le hemos dado la espalda al rostro de Cristo. Tenemos que volver a darle la cara al rostro de Cristo con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma y con todas las fibras de nuestro ser. Y verás cómo la libertad viene, porque ya son 62 años, casi 63, de vivir en injusticia, en persecución, donde no se respeta la dignidad del ser ni la libertad del ser. Basta ya, ya llegó el momento. Fíjate, no es mi generación, que tengo 70 años, no es la de mis padres, no es la que me sigue a mí, es la generación estrictamente nacida y criada en aquel sistema, los que están diciendo basta ya, tenemos que apoyarlo.
Exiliados cubanos que asistieron a la misa pusieron a los pies de María de la Caridad sus plegarias con la esperanza de que Cuba logre la libertad. A ellos se unió la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levin Cava.
Esa comunidad está tan agradecida para los que vinieron de Cuba, pero ellos todavía quieren regresar a un país libre. Estamos con todos para hacerlo.
Este miércoles será la gran noche de oración por la libertad de Cuba en el malecón de la Ermita de la Caridad, para juntos pedir a nuestra patrona por el fin del sufrimiento del pueblo, delante de las aguas que nos unen como un solo pueblo, señaló el rector del Santuario Nacional. En la misa también se recordó a las víctimas del remolcador 13 de marzo, hecho que ocurrió hace 27 años en aguas de la Bahía de La Habana y que sigue impune. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Vamos nosotros a revisar ahora información del coronavirus, la pandemia dentro de la isla. Las autoridades sanitarias de Cuba reportan este miércoles 51 fallecimientos por COVID. Fíjate cómo a lo largo de la semana hemos tenido 47, 41, ahora 51. El número más alto desde que comenzó la pandemia, además de 6.080 casos nuevos.
Según estos datos oficiales, que corresponden al cierre del 13 de julio, el total de contagios aumentó a 256.607 y la cifra de muertes a 1.659.
Permanecían ingresados 64.561 pacientes, de los cuales 38.913 son confirmados activos, 17.625 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Pasamos rápidamente a noticias de Latinoamérica a las 12 y 27 de la tarde. El régimen de Nicolás Maduro da por terminadas las conversaciones con la oposición que lidera Juan Guaidó para buscar una solución a la crisis que vive Venezuela. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
En medio de las acusaciones contra dirigentes de la oposición vinculados al Partido Voluntad Popular, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional que controla el régimen, dio por terminadas las conversaciones con la oposición que lidera Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.
Lo que sí debe quedar claro es que no vamos a ir a ninguna mesa de diálogo y negociación para que estos delincuentes o estos asesinos o estos terroristas entonces pues salgan en libertad para que otra vez vuelvan a intentar perpetrar un hecho de violencia. Eso sí tiene que quedarle claro a las oposiciones venezolanas.
En paralelo, Guaidó sostenía una reunión con la Comisión Técnica de la Unión Europea que se encuentra en Venezuela a propósito de la detención de Guevara y el asedio en su contra.
Como ustedes saben, Noruega es un facilitador. Aquí los que estamos planteando soluciones somos hoy los venezolanos, lo que nos está acompañando es la comunidad internacional. No solamente es que estamos hablando de esto, ahí están claramente las garantías de respaldo por nuestros aliados, los Estados Unidos, acompañando también este proceso, la Unión Europea. Este mensaje puede dirigirlo simplemente a los que sostienen hoy a Maduro y a la Fuerza Armada. Los que están bloqueando hoy la posibilidad de una solución, de un acuerdo, de las garantías, el levantamiento progresivo de sanciones, de que haya justicia y se recupere el sistema de justicia en Venezuela, son los que de nuevo pretenden secuestrar, son los que amenazan al tisonante, no solamente con enjuiciar, sino con detener.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, dio a conocer los hallazgos de una investigación que confirme la preocupante situación de acoso y persecución que vive la prensa en Nicaragua bajo la administración del presidente o el dictador Daniel Ortega.
El organismo calificó la situación como preocupante, asimismo pudo corroborar una grave degradación de los derechos humanos que se ha agudizado meses antes de que se celebren las elecciones presidenciales las cuestionadas elecciones el próximo 7 de noviembre. Bueno, hemos hecho un recorrido por un panorama de lo que es la situación dentro de Cuba. Hay mucha más información, por supuesto, será desglosada a lo largo de nuestra programación y en nuestras plataformas. Ahora queda en detalles con Karen Caballero.
Y llamadas desde Cuba. Estamos tratando de comunicarnos con personas dentro de Cuba para que nos den el panorama de lo que ellos están viviendo allá.
Así que no se desconecten. Yo me despido esta mañana, bueno, hasta la 1:30 con mi programa Venezuela Hoy, que voy a tener a un cubano y a un venezolano analizando lo que es esta rebelión civil del pueblo cubano. Así que acompáñame a la 1:30, en directo también desde los estudios de Martín.
Claro que sí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gracias, como siempre, por continuar con nosotros y bienvenidos a este segmento en detalles. Hoy nos acompaña directamente desde Camagüey, en Cuba, María Pacheco. Ella es del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, allá en Camagüey. Gracias, María, por estar con nosotros. Primeramente te pregunto, ¿cómo estás y cómo es el panorama que estás viendo a tu alrededor?
A ver, que no oí bien.
¿Me escucha, María? ¿Ahora me escucha? Sabemos
ahora
que
mejor,
las
sí.
comunicaciones en Cuba y específicamente la internet ha sido cortada a lo largo de la isla por la dictadura que controla, que tiene un monopolio de las comunicaciones y la información. Eso también sabemos, y pues ella, la dictadura, hace y deshace con las vidas de los cubanos lo que quiere. Así lo está haciendo, pero así todo el pueblo cubano valientemente ha salido espontánea y pacíficamente a las calles a exigir el fin de la dictadura y libertad. María, te preguntaba, ¿cómo estás tú, que estás en Camagüey, y cómo es el panorama que estás viendo a tu alrededor?
Bueno, hoy Camagüey está un poco más tranquilo, aunque está todo el pueblo lleno de policías vestidos de civil, con palos grandes, gordos, para atacar a la persona que nada más que diga algo, porque tienen la orden de atacar, y todas las calles están llenas así. Yo no he salido hoy de aquí por los colaboradores nuestros aquí del centro donde yo trabajo, pues sí lo han visto, que han venido en carro desde distintos lugares, Y me han contado que están todo, y más la zona por donde está el gobierno y el partido, dice que todo eso está colmado de policías vestidos de civil con palos. Y tienen a los jovencitos que están en las escuelas estas de militares, los tienen todos volcados a la calle con palos para atacar, para si alguna persona se atreve a decir algo, atacarlos. Ayer, parece que ayer esperaban algo, porque aquí en la esquina de mi trabajo habían 8 policías, porque se comentaba que en la Plaza Méndez habían otras manifestaciones. No sé si fue real, porque como yo estoy acá en el centro del pueblo donde radica mi trabajo, no pude saber si es real, pero más de una persona me dijo que sí, que por Plaza Méndez se habían reunido de nuevo. No estoy clara si es cierto o no. Le pregunté a mi esposo y me dijo que no sabía, porque él tiene problemas en una pierna y él no puede andar en la calle. Además, después de la 1:00 p.m, si sale alguien solo con esta situación, pues se lo llevan preso.
Así están las cosas.
Porque como están en toque de queda hasta las 11:30 a.m, y a partir de la 1:00, el que esté en la calle tiene la orden de ponerlo preso o una multa de 8,000 pesos. El domingo yo sí participé en la manifestación, una manifestación totalmente pacífica, gritando patria y vida, queremos alimento, queremos medicina, se están muriendo las personas porque no hay medicina, abajo el comunismo, era lo único que se gritaba. Y cuando caminamos varias cuadras, que nos llegamos ya a una X cuadra, eran como la cuarta, quinta cuadra que habíamos caminado, había un cierre policial, empezaron a echar spray pimienta y a dar golpes. A una mujer allí mismo le partieron la cara, iba chorreando sangre, a otro muchacho lo tiraron en el piso a darle golpe. Yo no pude grabar nada porque nos habíamos pasado más de 6 horas sin corriente y los móviles, el de mi esposo y el mío, estaban sin, con las baterías en, prácticamente en cero, entonces no pudimos sacar los móviles para grabar. Quiero ver personas que conozco que estaban allí, pero como estoy acá en el trabajo no he podido verlo, será ahí el fin de semana, para ver si tienen algo grabado para poderlo captar.
María, de nuevo, ¿qué específicamente gritaba el pueblo?
Sí.
Sí, específicamente, ¿qué gritaba el pueblo? Creo que esto es importante recalcarlo.
Patria y vida, libertad, abajo el comunismo, tenemos hambre, no hay comida, no hay medicina, es lo que se gritaba.
Ahora,
no gritaban otra cosa,
precisamente
porque no iban ni gritando malas palabras en esos momentos, no, después sí, cuando empezaron a dar golpe, entonces sí empezaron a gritar abajo Díaz-Canel y le gritaban palabras obscenas.
Bueno, el pueblo
pero
definitivamente...
hasta el momento que no los habían agredido, gracias a Dios, mi esposo y a mí no nos dieron golpe. Nos alejamos porque él tiene problema en una pierna. Uh-huh. Y yo tengo 61 años, él tiene 65. Mayormente fue a los jóvenes que iban, eran los primeros que iban adelante los que le dieron golpe. Y después entonces doblamos por otra calle, como no dejaban pasar por esa, doblamos por otra calle. Y caminamos 3 cuadras más allá y entonces se iban sumando las personas. El grupo se fue haciendo cada vez más grande. Habían más de 600 personas. Y la policía tratando de cerrar las entrecalles para que no pudiéramos llegar, que el objetivo era llegar al gobierno municipal, provincial. Pero fueron cerrando calles porque ya por el centro, acá en Centro Pueblo, habían otras manifestaciones, querían unirse todas, que no dejaron pasar porque fue cuando empezaron a tirar tiros de goma, pero que a uno le reventó la oreja, a otro una pierna que no podía caminar, a otro le dio en el estómago y iba doblado del dolor que llevaba. Dicen que podía ser que tuviera una hemorragia interna. El problema es que quisieron montar en el carro patrulla a una mujer y los jóvenes que estaban allí se enfrentaron a ellos y entonces dieron golpe, tiraron jabas de basura a los policías. Pero entonces cuando los policías empezaron a dar con lo que ellos traían y a echar spray, empezaron a tirarle piedra y entonces dieron marcha atrás a la patrulla y al dar marcha atrás se bajaron como a los 30 metros más o menos y empezaron, tiraron 2 tiros al aire, pero como nadie se movió y todo el mundo caminaba para encima de la patrulla, empezaron a tirar entonces tiros de forma horizontal donde estaba la población manifestándose.
Qué horror.
Le dieron a un señor en una pierna, a un muchacho jovencito en una oreja que iba chorreando sangre, y a un joven en el estómago que iba muy mal, iba doblado, que dicen las personas que estaban allí que podía ser que tuviera una hemorragia interna porque fue de muy cerca la bala esa de goma.
Terrible, María.
Dicen que eran balas de goma.
Bueno, precisamente hablas de la policía y cómo arremetió contra el pueblo. Aquí tengo un comentario en nuestro Facebook Live de Nailan González que pregunta, entonces es mentira que los policías se habían unido al pueblo, y quiero que tú que estás en Camagüey aclares esto. Debo decir que ayer en las redes sociales se voló por las redes sociales una noticia de que se había tomado al primer secretario del partido. Eso no es cierto. O sea, según hemos confirmado, no es cierto.
Conmigo se comunicaron varias personas haciendo estas preguntas. Eso no es cierto. Los policías estaban en la calle, pero no tomaron ninguna estación. Las estaciones están tomadas por ellos y las calles las tienen sitiadas ellos de policía. El lunes por la noche, que llovió muy fuerte aquí en Camagüey, sí salieron unos manifestantes, pero los agolpearon mucho, lograron escaparse algunos, otros los cogieron presos. debajo del aguacero salieron, pero los estaban esperando, porque ya ellos están a la espera del que pueda salir.
Así es.
¿Entiendes? Sí. Para ya agredir, ya están tirando a matar.
Horrible.
La orden que tiene es tirar.
Terrible.
Ya no es con balas de goma, ya es con balas de verdad.
María,
ahora salió en la red.
Sí, disculpa que te interrumpa rápidamente, pero sí quiero aclararle a las personas, a todos. Sabemos que cubanos fuera de Cuba, en todas partes del mundo, estamos regados por todas partes del mundo, estamos, bueno, siguiendo la noticia de lo que acontece dentro de Cuba, estamos indignados con el abuso al pueblo cubano, pero sí hago un llamado a todas las personas, independientemente de las emociones, a que tengan mucho cuidado con las informaciones que comparten y que dan a conocer en las redes sociales, porque hay que confirmar primero la noticia, porque si es mentira,
vale,
puede ser contraproducente.
Y hay que confirmarla primero.
Exactamente, hay que confirmar todo.
Por eso yo no doy ninguna noticia que yo no tenga confirmación, ¿oyó?
Es como debe ser.
Es esto que yo he contado es porque yo lo viví. También le puedo decir que aquí por la zona, cerca del gobierno municipal, mi hijo y mi nuera, que participaron en esta parte para acá, lograron llegar cerca ahí de la parte del gobierno. Ahí estaban los policías, habían tres camiones llenos de las brigadas especiales esperando a la población que logró llegar a esta parte aquí. Ahí atacaron con palos, con spray pimienta, con los perros. Los policías tiraron piedra a la población. Agredieron muy, muy fuertemente. Uh-huh. Golpearon a muchas personas. Mi nuera y mi hijo, como tienen niños pequeños, lograron apartarse, ellos sí lograron tomar el video de lo que estaba pasando. Uh-huh. Y de eso sí le podría yo mandar algo para allá por WhatsApp.
Okay, bueno, si lo puede enviar,
sí,
por supuesto.
Eso sí es real, porque ellos sí llevaban su móvil y lograron hacer algo. Yo, como el mío y el de mi esposo estaba sin carga, pues no pude tomar yo nada, ¿entiendes? Lo que estoy contando es porque yo lo viví.
Uh-huh.
Sí, lo que yo vi.
De primera mano, exactamente.
Porque nosotros participamos en la manifestación de acá de la vigía.
Ahora, llama la atención a quienes no conocen del todo la naturaleza de la dictadura castrista, cómo ha habido una escasez absoluta de alimentos, de medicinas, de médicos en esta crisis ahora mismo del COVID, y es algo que ha ocurrido siempre. Los cubanos hemos estado muy desprotegidos en términos de alimentación, de medicinas. Sin embargo, vemos como sí hay muchos recursos, muchísimos, para tener un despliegue tan fuerte policial y militar para reprimir abusivamente a un pueblo desarmado que simplemente está ejerciendo el derecho elemental de manifestarse pacíficamente pidiendo libertad después de 62 años de dictadura y de abusos. ¿Qué me puede decir al respecto?
Eso mismo es lo que yo le aclaro a muchas personas que se ponen a hablar lo que no deben y a criticar las manifestaciones. Y yo le digo que lo que estamos haciendo es protestando por lo que está pasando. Ellos lo tienen todo, hay recursos, porque para eso hay recursos. ¿Cómo no hay recursos para los medicamentos en los hospitales que no tienen de nada? ¿Cómo no hay alimento para la población? ¿Cómo dicen que no hay, pero ellos tienen todo? ¿Cómo hay combustible para mover a tantas personas? Y dicen, aquí mismo yo trabajo en un centro que es una residencia de ancianos, que es de la Iglesia Católica de los Hermanos de San Juan de Dios, y no nos quieren dar combustible para las necesidades del centro.
Pero para los carros de policía y para todos estos despliegues militares, sí.
Para la represión sí hay combustible. Eso lo dije yo en la calle, delante de los manifestantes que estábamos allí, lo dije. No hay combustible para las necesidades, para las ambulancias, para los hospitales, pero sí hay para la represión.
Así es.
Eso sí hay, para eso hay de todo.
Y lo estamos viendo frente a los ojos del mundo. ¿Qué le pides tú
como
cubana?
Frente a los ojos del mundo, para eso sí hay.
Exacto, como cubana
yo
que
se lo aclaro a todo el mundo así y le digo, y no estamos siendo pagados por nadie, esto es algo espontáneo, aquí nadie le ha pagado nada a nadie, lo que ya el pueblo no aguanta más, la juventud no aguanta más, ya estamos cansados de que nos digan tantas mentiras, como están diciendo que, como decía Bruno Rodríguez,
El canciller.
El de Relaciones
el canciller cubano.
Ministro de Relaciones Exteriores. Que en Estados Unidos la policía golpea, digo, pero si más golpe que lo que están dando aquí, matando aquí a la población pacíficamente que ha salido a la calle, no lo hace ningún otro lugar, porque ellos no quieren que salga uno a la calle a decir la verdad.
Así es.
Eso sí es maltrato, eso sí es malo, porque ellos están matando a las personas aquí, están golpeando que pacíficamente en la calle, sin nada, sin un palo, sin nada, estaban las personas estábamos en la calle. Yo lo único que llevaba en un bolsillo era mi carnet de identidad, yo no llevaba más nada. Uh-huh. Y mi esposo igual.
Uh-huh. Bueno, dígame. Es que el pueblo cubano está totalmente desarmado, eso no es secreto para nadie.
Desarmado.
Se ha pasado 62 años totalmente desarmado, porque lo primero que hizo la dictadura castrista, además de fusilar y tantas otras cosas, de tomar toda la prensa, nacionalizarla y hacer un monopolio informativo, uh-huh, además desarmó al pueblo. Eso es una realidad.
Desarmó al pueblo. Ahora, y los tiene con una venda a muchos en los ojos, que todavía no ven, pero ya están despertando mucho. Al ver estas cosas ya muchas personas han despertado. Pero aquí en Camagüey no ha habido eso de que los policías han entregado trajes ni nada de eso. Eso están diciendo que pasó en La Habana. Yo no puedo decir que es verdad porque yo no tengo una confirmación.
Bueno, pues yo repito, María, que hay que confirmar las informaciones. Tenemos que confirmarlas, porque dar informaciones falsas es totalmente contraproducente. Así es que sí, claro, a todos, claro, en las redes sociales, por favor,
porque va a favor
antes de
ellos.
Compartir, pues confirmen las
a favor del gobierno cubano, van las malas informaciones, que es falso, va a favor del gobierno cubano.
Una última pregunta, María, porque ya tenemos que irnos por falta de tiempo, pero antes de irnos yo quiero preguntarte a ti, como a camagüeyana, como uh-huh, una cubana que está dentro de Cuba en medio de todo lo que está pasando, que ha visto tanto, tan cerca de ti, ¿qué esperas y qué pides tú a la comunidad internacional?
Bueno, yo espero que si ellos, como dicen, que van a entrar tropas venezolanas, pues que entren otras personas a salvarnos a nosotros, porque los venezolanos son muy malos y dicen que vienen policías venezolanos para acá.
Bueno,
a apoyar al gobierno,
sí,
para agredir al pueblo. Eso es lo que están diciendo, no sé si es real o no es real.
No se ha confirmado esa información.
Los militares cubanos que tenían en Venezuela dicen que ya están llegando aquí. Me dicen a mí, yo eso sí no sé si es cierto o no.
Sí, aún no se ha confirmado.
Todas las tropas cubanas que tenían en Venezuela y que entre ellos iban a traer venezolanos policías para apoyarlo a ellos, la represión.
Bueno, pues,
no sé si es cierto o no.
Bueno, pues estamos trabajando para confirmar todas las informaciones y pues muchas
gracias.
Eso
sería muy importante.
Sí, muchas gracias, María, por esta entrevista,
bueno,
y por
nada,
su valor, y pues seguimos en contacto. Muchas gracias.
Vale, gracias a ustedes por ayudarnos.
Seguro, es lo mínimo que podemos hacer. Seguimos entonces, me dice Patricia Martínez, nuestra productora, que tenemos en línea aquí Kixi María Macías, de Proactivo Miami. Kixi, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes, Karen, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Kixi, estoy leyendo que, bueno, lo voy a leer literalmente del diario Granma, que como sabemos es el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, es decir, no es un periódico, es un vocero de la dictadura cubana y así lo ha sido siempre. Voy a leer literalmente lo que dice el miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, acusó al gobierno de Estados Unidos de estar implicado directamente y de tener grave responsabilidad en los incidentes que ocurrieron en el país el 11 de julio. En otro párrafo dice, Rodríguez Parrilla denunció que la controvertida etiqueta SOS Cuba no surgió en la mayor de las Antillas, sino que fue lanzada desde el pasado junio en Nueva York para tratar de obstaculizar el pronunciamiento de la Asamblea General de Naciones Unidas contra lo que ellos llaman el bloqueo, que en realidad es un embargo. Especificó que esta operación utiliza recursos millonarios, laboratorios y plataformas tecnológicas con fondos del gobierno de Estados Unidos. Kixi, ¿cómo reaccionas tú a esta declaración de la dictadura cubana?
Karen, lo que puedo decir al respecto es que la dictadura siempre está tratando de desvirtuar los movimientos que surgen para apoyar al pueblo cubano y para dar visibilidad a los abusos y atropellos que ellos cometen contra el pueblo. La etiqueta SOS Cuba no surgió en junio, surgió mucho tiempo antes, debido precisamente a la crisis humanitaria y la crisis de salud, la crisis económica que hay dentro de Cuba. Y es una estrategia de los cubanos libres en el exterior para llamar la atención sobre lo que está pasando dentro de Cuba. No desde ahora que se han sucedido esos acontecimientos, no desde junio que se realizó otra vez la votación con respecto al embargo. Es de mucho antes. Y bueno, es una etiqueta para llamar la atención del mundo libre y democrático sobre las cosas que pasan dentro de Cuba.
Sobre las realidades, Kixi, porque al mismo tiempo yo me pregunto, ¿y qué tiene de tan negativo, de tan horrible, una etiqueta que está pidiendo ayuda para el pueblo cubano? Un pueblo que ha sufrido a causa de una dictadura que lo ha llevado a la miseria, que lo reprime. O sea, ¿cómo puede ser tan negativo una etiqueta que además estamos diciendo las verdades de lo que está sufriendo ese pueblo dentro de Cuba a causa, repito, de esa dictadura? ¿Qué me dices, Kixi?
Precisamente el daño que les hace a ellos esa etiqueta es desvirtuar, o sea, mostrar la realidad, que no es la que ellos anuncian por la televisión ni la que ellos anuncian en sus propios canales de distribución en Twitter y en Facebook con etiquetas como Cuba Viva y todas esas cosas. Ahora, es una sistematización de los atropellos, los abusos, las carencias y toda la falta de libertad que hay dentro de Cuba. Y eso el mundo entero lo puede ver. Si buscas la etiqueta SOS Cuba, puedes ver un seguimiento sistemático de todas las denuncias que se hacen desde el exterior y desde dentro de Cuba sobre la situación. Y eso es lo que ellos temen, que el mundo pueda ver la realidad de lo que está pasando allá adentro, que no es lo que ellos cuentan.
Ahora, Kixi, hemos visto cómo la dictadura, bueno, era de esperar, siempre quiere culpar a los Estados Unidos, a agentes de aquí y de allá, de lo que el pueblo cansado ya está haciendo. Estas manifestaciones, por lo que hemos visto, han sido totalmente espontáneas y por parte del pueblo pacíficamente salieron a la calle, además a ejercer su derecho elemental a la libre expresión y manifestación. ¿Cómo respondes tú a esto?
El pueblo cubano está ejerciendo la civilidad que ellos han tenido secuestrada por 62 años. Y el pueblo cubano ha logrado perder el miedo precisamente por el estallido que comenzó con los acuartelados de San Isidro, precisamente porque los acuartelados de San Isidro dieron el ejemplo de lo que es ejercer la civilidad pacíficamente. Y eso es un ejemplo que el mundo entero y los cubanos dentro de Cuba han podido ver con sus propios ojos. El himno de Patria y Vida ha sido fundamental porque ha sido una consigna que el pueblo cubano ha estado esperando por mucho tiempo, una consigna de libertad, de vida, de civilidad.
¿Algo que quieras agregar, Kixi, antes de terminar este segmento?
Lo que quiero agregar es que estamos apoyando al pueblo de Cuba en estas manifestaciones pacíficas. Estamos buscando alternativas para que la sangre no siga corriendo, porque queremos ejercer nuestros derechos cívicos pacíficamente, queremos ser escuchados como pueblo, como nación, que ya estamos cansados de una dictadura que nos tiene en la miseria, en una crisis total de valores, de salud, económica, de todo tipo. Y queremos que el mundo entero, que están viendo las cosas que están pasando ahora mismo dentro de Cuba, apoyen al pueblo cubano en esta lucha. Que no se queden impasibles viendo cómo matan a los cubanos que salen pacíficamente a luchar por la libertad.
Así es. Muchas gracias, Kixi María, de Proactivo Miami. Muchas gracias. Hasta
gracias,
pronto.
Gracias, Ari, por la invitación. Muchas
claro
gracias.
Que sí. Y aquí está con nosotros, como cada día, Ariane González con todas las noticias, Ariane, de último momento. Hoy es un día triste porque hemos visto demasiada represión. Los cubanos hemos sufrido represión de la dictadura durante ya más de 6 décadas.
Y lo que queda por ver.
Es demasiado tiempo.
Desgraciadamente.
Pero es muy frustrante y muy triste ver cómo reprimen indiscriminadamente, con tantos recursos, tantas armas, esa dictadura que tiene para reprimir a un pueblo totalmente indefenso y desarmado.
Así es.
¿Qué tenemos?
Así es. Pues mira, tenemos un trabajo especial que quiero compartir con todos nuestros oyentes y las personas que nos ven ahora mismo a través de las redes sociales. El aumento de los casos del COVID-19 es imparable en la isla. Hay preocupaciones por parte de médicos, de periodistas independientes. Incluso hace solo unos minutos la Organización Panamericana de la Salud alerta sobre el incremento de estos casos con respecto a lo que puede ocurrir en estas protestas. Yo quiero que escuchemos este reportaje que tiene José Luis Ramos.
La cifra de muertes y contagios en Cuba evidencia la compleja situación epidemiológica en el país, afirmó el doctor Roberto Serrano, residente en Songo La Maya.
Bien seria. extremadamente compleja, yo diría. Aparte de esta intervención de la vacuna, como ellos dicen, pero los casos siguen en aumento y en aumento, y es bien preocupante, sinceramente. Y no solamente la cantidad de casos, sino la cantidad de fallecidos, que ha ido subiendo y subiendo.
El último reporte divulgado indica que 51 personas murieron y 6.080 resultaron contagiadas en las últimas 24 horas. 5.934 fueron contactos confirmados y 78 fue el número de casos importados. La escritora y periodista independiente María Matienzo piensa que el aumento se debe a que muchas más pruebas se están haciendo en el país y agregó:
esperemos que dentro de los 51 no estén los muertos de la manifestación. Realmente en estos últimos días a la gente no le ha preocupado mucho el COVID, sino la violencia que se ha generado en la calle con la represión. He visto mucha gente esperanzada por un cambio que evidentemente no va a llegar porque somos un pueblo desarmado totalmente contra un ejército con todas las leyes, con antimotines, o sea, con una inversión que no han podido hacer en comida y medicamentos, pero se la han hecho en armamentos.
Cuba atraviesa uno de los peores momentos de la transmisión de la enfermedad, señaló el doctor Serrano, preocupado por las personas que manifiestan su descontento en las calles en medio de la pandemia.
Sí, bueno, eso es lo preocupante. Realmente, a mí que soy opositor, a mí me complace que la gente sea que proteste, que salga a la calle y se manifieste. Como le dije, yo soy opositor y defiendo la libertad de expresión y sobre todo la libertad de Cuba, pero pienso que un momento verdaderamente malo para salir a la calle la cantidad de esas personas. Verdaderamente sí, por esa parte creo que puede ser fatal de esa multitud de personas por el momento en que vive el país con la pandemia de la COVID.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
También tenemos la información de lo que ha escrito en Twitter José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, con respecto al no pronunciamiento por parte de Michelle Bachelet hacia la situación que se está viviendo en la isla. También se ha referido a la situación del periodista Henry Constantin y también de Osmarín Pacheco, o sea que todo esto lo estamos trabajando. En nuestra página web, Karen, como siempre, tenemos el alerta que ha hecho la Embajada de los Estados Unidos en La Habana para evitar las grandes reuniones, las concentraciones en estas protestas, e incluso lo están extendiendo hasta el lunes 19 de julio de este año. Estas son las noticias que tenemos, que vamos a estar ampliando en próximos espacios.
Sí, Ariane, definitivamente estamos siguiendo muy de cerca todo lo que acontece en Cuba con todo el trabajo que estamos pasando, porque como sabemos, muchas comunicaciones han sido cortadas por el régimen, la internet de muchos cubanos ha sido tumbada, y bueno, lo que no quieren es precisamente que salga la información real, pero así todo la estamos consiguiendo, así todos los cubanos valientemente están enviando la realidad que están viviendo desde la isla, y si hemos visto mucho demasiado triste hasta ahora, seguramente vamos a ver mucho más, y eso es muy lamentable, y la comunidad internacional, por favor, tiene que hacer algo para apoyar al pueblo cubano que está desarmado y débil. Vamos entonces a los deportes, me dice Patricia.
Así es, Karen, hasta mañana.
Hasta mañana. Ahora sí, Edemio Navas. Edemio, bienvenido con los deportes, cuéntanos.
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, Karen, anoche el equipo de la Liga Americana le ganó 5-2 a la selección de la Liga Nacional. Octavo triunfo consecutivo para la Liga Americana. La victoria fue para el pitcher abridor, el nipón Shohei Ohtani, quien además fungió como hombre prueba, o sea, como primer bate de la selección de la Liga Americana, primer jugador en toda la historia de las Grandes Ligas en ser seleccionado al Juego de las Estrellas como bateador designado, y además Kevin Cash, el manager de la Liga Nacional, lo eligió para que abriera el Juego de las Estrellas, y por si fuera poco, logró el triunfo de la Liga Americana. En este partido, el pelotero cubano José Adolis García se fue de 2-1, un doble. Aroldis Chapman no lanzó y ambos manifestaron de que apoyaban a los cubanos que se están manifestando allá en Cuba. Así que más deportes a las 6:00 p.m. con Pepito Lacayo. Buenas tardes, Karen.
Gracias, Edemio, por esa información, como siempre. Y amigos, bueno, gracias a ustedes por seguirnos aquí, por seguir las informaciones que estamos dando. Como les decimos, estamos trabajando todo el tiempo para lograr sacar informaciones desde Cuba, que cubanos en la isla nos den lo que están viviendo, para poder así denunciar la realidad horrible que está viviendo el pueblo cubano. Hoy, bueno, amanecimos con estos videos que están en la internet de esta joven cubana en Matanzas, cuyo esposo fue herido por una bala de la seguridad, o sea, de la policía castrista, frente a niños, frente a sus hijos, frente a su familia. Eso es inaudito. No podemos permitir que esto ocurra. El pueblo cubano está desangrando, se está sufriendo muchísimo. La comunidad internacional tiene que ver a Cuba y apoyar realmente al pueblo cubano, que está desarmado y no puede quedarse solo. Gracias, hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.